¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Sí, calendario bastante lleno, ¿eh? Creo que en este momento en el mundo no hay un país que está teniendo tantos juegos como lo nuestro. Bien, hay que justamente aprovechar y colocar todos a jugar, ¿no? Todos los jugadores de la plantilla que están bien, que están sanos.
Para mucha gente el hecho de que no haya tenido estas últimas victorias pues, puede parecer extraño. Para nosotros, como está jugando América, pues ha habido partidos en los que los resultados han sido probablemente alejados del desarrollo del encuentro.
Sí, ciertamente yo pensaba que íbamos a ganar hoy. Tanto antes como durante el partido, como en el minuto 90, yo pensaba que podíamos ganar en el día de hoy, pero la competición es así.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Con el gusto de saludarles este miércoles 21 de febrero. Muchos, muchos temas que nos ha dejado no solamente el fútbol mexicano, sino también fútbol europeo, el tenis con el Abierto de los Cabos. De todo esto y mucho más estaremos platicando a lo largo de los próximos minutos. Don Jorge Pietrasanta, ¿cómo estás, Pietra? Buenas tardes.
Hola, don Mauricio Imay. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos aquí. Aquí en ESPN Radio Fórmula, saludamos en un momento más al gran Rafa Puente. Pues qué mal partido de las Chivas, de las Chivas ayer contra Necaxa, realmente de lo más flojito que le he visto al Guadalajara, sí. A pesar de que no se marca un penal a favor de Chivas, me parece, pero no hay ningún pretexto. El equipo no merecía ganar, tampoco merecía empatar, y me parece que es un buen resultado. Y por el otro lado, Pachuca, qué bien juega al fútbol y golea a Puebla.
Ya lo estaremos platicando, pero quizá Pachuca es hoy por hoy el equipo que mejor fútbol está desplegando en nuestra liga. En Europa, Pietra, Barcelona y Napoli empataron a uno.
Empataron a uno, me parece un buen resultado para el Barcelona porque el juego fue en Napoli. Napoli acaba de correr a su director técnico, está pasando por un muy mal momento el campeón de la liga italiana y entonces el partido termina empatado a uno. También se enfrentaron Porto y Arsenal y gana el Porto 1-0 con gol de último momento de Galeno. Según mis reportes no jugó Jorge Sánchez, se quedó en la banca. Pero el Porto le pega al Arsenal en el estadio do Dragão 1-0.
Sí, esa es la sorpresa. La sorpresa, el Porto le ha pegado al Arsenal. Veremos si esta ventaja es suficiente para jugar el partido de vuelta en Londres. Saludo también con mucho gusto a Rafael Puente. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes.
Un gusto saludarte a ti, a Pietra, y por supuesto a toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues sí, ahí bien comentaban, ¿no? Creo cosas interesantes para platicar de lo de Chivas, que es evidente que el equipo ha venido a menos y creo que ha sido el peor partido que ha jugado en lo que va el torneo. Muy bien Pachuca, sobre todo los dos últimos partidos, ¿no? Frente a América creo que hizo un partidazo, le ganó jugando de local. Y ahora pues nada, nada sencillo, ir a Puebla y hacerle cuatro de visitante. Me parece que habla del buen trabajo de Almada, el buen momento de este Pachuca. Y que bueno, pues viene a apretar fuerte, ¿no? La situación en la parte de arriba de la tabla y lo del Barcelona con Napoli se había puesto adelante con gol de Lewandowski y luego Osimhen en una, me parece que un descuido de Íñigo, del central, se deja superar sin mayor dificultad para el delantero de Napoli y ahí se empareja el partido y así queda un buen resultado, pero pudo haber sido mejor.
Hoy en el fútbol mexicano juegan Toluca contra Santos, América contra Mazatlán y León contra Cruz Azul. Hablando de otros deportes, en el Abierto de los Cabos entran a escena Tsitsipas, Casper Ruud y Alexander Zverev. También, por supuesto, en cuanto regresemos del corte, tendremos información con César Caballero de las Águilas del América. Pausa y volvemos con más.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pero estamos enfocados en evoluirmos primero como equipo, pero también individualmente cada jugador irmos buscando darles condiciones de buscar en su mejor nivel. Algunos jugadores no estarán en su mejor nivel. Los propios jugadores tienen la autocrítica, también están muy conscientes de que hay tiempo para buscar, para ir mejorando en todos los aspectos. Para cuando el torneo se decide, bien, ahí no hay más tiempo, ahí hay quien está. Quien no buscó su mejor nivel va a tener que esperar para tener minutos para un próximo torneo.
¿Qué piensas de los que creen que hay una crisis en el América?
Para los que piensan están equivocados porque el grupo está muy enfocado, ¿no? Un entrenador cuando se siente muy respaldado cuando su grupo está consigo, ¿no? Y yo siento nuestro grupo muy, muy involucrado en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de jugar. Conscientes de que siempre tenemos que ser mejores.
Después de escuchar al técnico de las Águilas del América, André Jardine, escuchamos a César Caballero, quien tiene toda la información de las Águilas del América. ¿Cómo está, César? Juega hoy el América contra Mazatlán en el Azteca.
Hola, Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, un partido importante para el conjunto del América, donde hay la intención de regresar al camino de la victoria después de lo que fue la derrota frente al conjunto de Pachuca el fin de semana pasado. Se espera que Andrés Jardine ponga en el terreno de juego lo mejor que tiene disponible en este momento. La última alineación que trabajó como titular en el Nido de Cuapa fue con Luis Malagón en la portería, con Israel Reyes por derecha, con Lichnowsky, con Cáceres y con el Chicote Calderón en la defensa. En el medio campo estuvieron Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo, mientras que en la zona de ataque estaban Alejandro Sendejas, Brian Rodríguez, Julián Quiñones y Henry Martín. Esta es la alineación que trabajó como titular ayer en Cuapa, la que quiere poner Andrés Jardine, por supuesto, si es que de último minuto no aparece de nueva cuenta este tema de la gripa y el virus que está afectando al conjunto del América y que le ha pegado duramente en las últimas dos semanas. Del otro lado llega un conjunto del Mazatlán muy motivado, después de vencer al Atlas, después de empatarle de último minuto al conjunto de las Chivas, el ánimo está por los cielos, ellos creen que este partido contra el América puede ser un parteaguas, y platicamos uno a uno con el técnico Ismael Rescalvo, quien nos dice, hay mucha confianza de sacar un buen resultado, pero no nos confiamos del mal momento del América. Escuchemos reacciones del técnico español del Mazatlán.
Bueno, probablemente para mucha gente el hecho de que no haya tenido estas últimas victorias pues, puede parecer extraño. Para nosotros, como está jugando América, pues ha habido partidos en los que los resultados han sido probablemente alejados del desarrollo del encuentro. Están jugando muy bien, sin duda, a pesar de que hayan tenido algunos resultados adversos. Para mí es el equipo que mejor en forma ha estado en prácticamente los últimos 7-8 meses del campeonato. Un equipo arrollador, un equipo dominador. Y no creo que este momento a ellos les vaya a causar ningún problema. Nosotros, pues bueno, venimos a hacer un partido para competirlo e intentar, pues, dentro de las opciones que tengamos en el encuentro, que las vamos a tener, encontrar las debilidades en los momentos que podamos encontrarlas y ser, como te decía anteriormente, contundentes para poder finalizar jugadas y defendernos con orden.
César, volviendo con los atacantes de América, me dijiste Zendejas, Quiñones, Martín, ¿y quién más?
Mira, de los atacantes que estuvieron en esta última práctica como titulares fue Zendejas por derecha, Brian Rodríguez por el lado izquierdo, que tuvo muy buenos minutos ante el conjunto de los Tuzos del Pachuca, realmente de inmediato se notó su presencia, Julián Quiñones como media punta y delante de ellos Henry Martín. La bomba estaba para ir de titular el sábado pasado frente a los Tuzos, sin embargo también tuvo algunos síntomas de resfriado como fiebre, dolor de cuerpo, sin embargo él sí tuvo la oportunidad de por lo menos ir al banco de los suplentes y jugó 10 minutos ante Pachuca. Se espera que hoy esté de inicio ahora sí comandando el eje del ataque americanista. Hay buenas noticias también con el tema de Diego Valdés. El chileno está prácticamente recuperado de sus problemas musculares, estaría como una opción de cambio en la banca de los suplentes y quizás con la oportunidad de tener minutos. Vamos a ver cómo se presenta el partido, porque al América le viene una franja importante de encuentros que incluye el clásico joven contra Cruz Azul y esa triada de partidos frente al cuadro de Chivas por CONCACAF y por Liga MX.
¿Qué te parece esta posible alineación de América, Rafa, para esta noche ante Mazatlán?
Pues la verdad, muy, muy interesante y creo que no debe de hacer confianza América. Digo, Mazatlán, por supuesto que está dentro de lo presupuestado para ganarle justo a América jugando de local, pero bueno, los partidos hay que jugarlos, hay que aplicarse. Creo que América sí está por debajo del nivel que tuvo el torneo anterior y que lo llevó a la conquista del campeonato. Pero tiene material de sobra. Lo de Brian me parece inteligente, ¿eh? Empezar, yo creo que Brian había mostrado el torneo anterior, pero con mucho que tenía capacidad de sobra para ser titular por ese sector izquierdo. Es rápido, es encarador, es atrevido, tiene, pues la verdad, buen disparo también. O sea, es un jugador que tiene gol. Y me parece que para América, en la idea de que regrese Henry, y naturalmente que juegue atrás del Quiñones, pues con Zendejas y con Brian, pues tiene un potencial interesante para ir a buscar la victoria.
César, lo de Richard Sánchez y Néstor Araujo, entonces los dos positivos a COVID, ¿verdad?
Mira, lo de Richard Sánchez y Néstor Araujo sí están enfermos de temas respiratorios. No es que estén contagiados de COVID. He estado investigando al interior de las fuentes del Club América. No han confirmado casos de COVID. Tú lo sabes, Mau, tú eres periodista, hasta que no tengamos una confirmación nos podríamos atrever a decir que tienen el virus de COVID-19, lo que es una realidad es que sí han sido afectados por esta epidemia de gripa que le ha pegado a la América en las últimas dos semanas, donde han pasado el Cabecita Rodríguez, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes, ahora Richard, Araujo, Leo Palestina, el tercer portero. Entonces, lo más probable es que no van a estar el día de hoy, vamos a ver cómo evolucionan en próximos días. Néstor Araujo incluso trae estos problemas de resfriado desde el fin de semana pasado.
Perfecto, César, que tengas buena cobertura en la cancha del Estadio Azteca. Fuerte abrazo.
Un abrazo, Mau, que estés bien.
¿Obligado hoy Jorge Pietrasante el América a ganar, a gustar y a golear?
Ganar y gustar, sí. Okay. Ganar y gustar, sí. Mazatlán viene de un inspirado empate con el Guadalajara. Le cuesta mucho trabajo a Mazatlán venir a la capital de la República Mexicana, ¿no? Ya sabemos que Tijuana y Mazatlán es de lo que sufre, ¿no? Por venir de nivel del mar a jugar acá. Entonces, el América obviamente sale como el gran favorito, no sé si para golear, pero el gran favorito con el plantel que me digas, ¿no? ¿Quiénes son los laterales? ¿Entonces van a jugar los Reyes?
Sí, no, Reyes y Chicote.
Reyes y Chicote.
Reyes y Chicote, okay, sí.
Yo por ahí también había escuchado que había la posibilidad de que jugara Chava Reyes por la lateral izquierda. Vamos a ver, ¿no? Esa es la que nos da el buen Cesare, que es el más cercano al equipo de América. Lo que no me agrada mucho es que el técnico Jardiné abra paragüitas y diga que sí. La Liga Mexicana.
Desafortunada declaración, ¿eh?
Oye, ¿cómo que la Liga Mexicana es la que más partidos tiene en el mundo? O sea, ¿de qué me está hablando? No. ¿Dónde están las ligas europeas, verdad? Entonces, el plantel que tenga el América Pues ese, yo creo que el técnico menos, no sé si indicado, pero que el que menos puede decir junto con los planteles de Tigres y de Rayados, que tienen muchos partidos, ¿por qué es abrir paragüitas?
Sí, no tenía por qué decir eso, André Jardiné, el técnico de las Águilas del América. Rafa, escucho tu comentario antes de ir con la información de las Chivas.
Para nada, digo, porque pues tampoco se trata de justificar ni intentar engañar, o sea, todos sabemos que lo demandante que es el fútbol en Europa, y esto no de este último torneo del que está jugando, sino ya con una historia larga, pues está por encima de la exigencia que cumple el fútbol mexicano. Entonces yo creo que no tenía ningún sentido hacer esa declaración.
Sí, para empezar Inglaterra, que juega Carabao Cup, FA Cup, sí, Premier League y algunos equipos también Champions. Jesús Bernal, en Guadalajara, ¿qué tan golpeadas quedaron las Chivas después de lo sucedido el día de ayer ante el Necaxa? ¿Cómo estás, Jesús?
Saludos, Mau, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues sí, quedó tocado el equipo después de la derrota contra el equipo de Necaxa este martes en Aguascalientes. Con el ánimo pues bajo después de lo que fue el rendimiento que tuvieron, pero de inmediato Fernando Gago habló con su grupo y les pidió dar vuelta a la página, cambiar el chip, porque viene el partido contra Pumas este fin de semana. De hecho, ya entrenaron el día de hoy, lo hicieron al borde del mediodía para comenzar primero a regenerar, ¿no? A sacar el cansancio del partido de ayer, y ya mañana meterse de lleno en lo que será este compromiso ante la escuadra de los Pumas. Con el partido que perdieron frente a Necaxa, pues son dos los que tiene Chivas sin ganar, tomando en cuenta el de Mazatlán y el pasado, y por eso se convierte en algo necesario derrotar a Universidad, porque Chivas ha caído al octavo sitio de la tabla general, Mau.
¿Podemos calificar el partido de ayer, Jorge Pietrasanta, como el peor de la era Gago?
Sí, definitivamente. No tenía llegada, no tenía disparo a gol, por lo menos en los otros partidos. Hablabas de la falta de contundencia en algunos juegos, ¿no? Pero de que en la mayoría de ellos habían sido mejores al rival, incluidos muchos minutos ante Mazatlán. Pero lo de ayer fue verdaderamente triste, la demostración del Guadalajara. Y además, bueno, le viene el fin de semana un partido bien complicado contra los Pumas, ¿eh?
¿Cuánto tiempo le queda a Sepúlveda, al Tiva Sepúlveda, para poder volver a la actividad de Jesús?
Todavía son cerca de 5 o 6 semanas, Mau. Una fractura de pómulo lo que lo alejó de las canchas. De hecho, todavía tiene secuelas. El ojo aún no se le ve rojo todavía al Tiva. Y habrá que esperar a que se consolide bien, ¿no? Para evitar que pueda tener algún accidente de nueva cuenta. Entonces sí, todavía queda tiempo para que él pueda reaparecer. Probablemente lo haga por allá del mes de marzo, pasando la fecha FIFA.
Bueno, no te despedimos, Jesús, porque todavía hay un par de preguntas que tenemos respecto al Guadalajara, pero se nos viene el corte en 20 segundos. También volviendo del mismo, quiero escuchar la opinión de Rafa Puente acerca de lo presentado el día de ayer en Aguascalientes por parte del equipo que dirige Fernando Gago. Pausa y volvemos con más del fútbol mexicano.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos el equipo menos con menos llegada de la liga, ¿sabías eso?
No.
Somos el equipo que menos llegada recibe. Que sí tenés razón, que en el correr de los partidos sí recibimos goles, eso es verdad. Pero en el año, hasta la estadística, yo no lo leo y copio lo que dice la estadística que tenemos, que somos el primero o el segundo equipo con menos llegadas en la liga. No le echo a culpa ni a partidos ni a nada, eso no es un factor. Creo que hoy el equipo no estuvo con el juego necesario para poder controlar el partido. Entonces, al no controlarlo, tuvimos muchas transiciones, tanto de nosotros y de ellos, y eso da la sensación que el equipo no lo dominó.
Palabras de Fernando Gago en lo que fue la conferencia post partido, post derrota de las Chivas ante el conjunto de Necaxa. Si tuviera que moverle, Jesús Bernal, Fernando Gago a su plantel para presentar algo distinto ante Pumas, ¿por dónde podría empezar? Y te hago esta pregunta respecto a lo que tenga disponible Fernando Gago, entendiendo que en ataque y en defensa tiene lesiones.
Sí, Mau, es muy complicado porque son 6 bajas las que tiene el Guadalajara: Tiva, Raúl Martínez, Carlos Cisneros, Chicharito Hernández, José Juan Macías, 5, porque Leonardo Sepúlveda ya pagó su partido de suspensión. Entonces, no hay mucho de dónde echar mano. Una de las opciones, aunque habrá que ver si sigue dándole para adelante con Mateo Chávez, que ayer tuvo un juego complicado, es utilizar a quien llegó como refuerzo, José Castillo, que llegó como lateral derecho, pero Fernando Gago lo ha convertido en la competencia directa de Mateo Chávez, de este canterano del equipo del Guadalajara. Esa es una de las opciones. Y la otra, pues, es poner a Kate Cowell de titular, ya sea como 9 en lugar de Marín, que lo ha utilizado, o como extremo en lugar de Pavel Pérez. O sea, en realidad, con estos 5 futbolistas que están fuera del equipo, las opciones se reducen bastante, porque no hay mucho para de dónde poder modificar para este compromiso.
Sí, ese es el problema que tiene el Guadalajara, aparte con doble competencia y la poca posibilidad que tiene para rotar Fernando Gago. ¿Algo más respecto al Guadalajara, Jesús?
Nada más señalar, le quedan 2 sesiones de trabajo. Hoy hicieron regenerativo, ya mañana se pondrá un poco más al tema de hacer correcciones y ver fútbol. Por lo general, el viernes le gusta a Fernando Gago hacer táctica fija también, entonces, bueno, estará enfocado en esa parte, pero también el día de hoy levantando mucho el ánimo del plantel, insisto, mencionándoles que hay que dejar atrás en el pasado lo que ocurrió con Necaxa el día de ayer.
Perfecto, Jesús, muchas gracias, fuerte abrazo hasta Guadalajara.
Hasta luego, saludos.
Abrazo para Jesús Bernal con la información de las Chivas. Rafa, ya decía Pietra que la derrota de Chivas el día de ayer ante el Necaxa ha sido la peor derrota y la peor presentación del equipo de Fernando Gago. Ya como hablamos de Guadalajara, o ya de lo que hablamos de Guadalajara, paso al tema Necaxa. ¿Te sorprendió cómo jugó ayer el equipo dirigido por Fentanes, Rafa?
Levantó nivel. De acuerdo a partidos anteriores, donde ha mantenido el invicto, más que por otra cosa, por empates, algunos de manera muy angustiosa en la parte final o incluso en el alargue de alguno de los encuentros. Pero algo que distingue al conjunto de Necaxa es que es, la verdad, es un equipo que trabaja bien en el sector defensivo. No es un equipo que conceda muchas facilidades, no tiene pues una armonía de juego, un juego de conjunto vistoso que digas tú, bueno, qué bien está jugando, pero parte de esa limitante que yo le veo, pues la superan con actitud. El equipo es un equipo motivado, es un equipo comprometido, se ve que hay compañerismo, luchan todos de la misma forma. Ahora se ha visto en este torneo, para mi gusto, respaldado con el portero argentino, que, bueno, no tengo el apellido ahorita, pero que me parece que ha cumplido Zain, sí. Buenas Zain. Actuaciones, ha sido importante, sí, exacto. Y por ahí tuvo un accidente, ¿no?, que le puede suceder a cualquiera, en un autogol que él mete, pero pues, cuando lógicamente por el tipo de jugada que se presentó, él le perdió la vista después de rechazar a la pelota, y a la hora de girar para intentar reencontrarse y quedarse con ella, la tocó de manera accidental con el talón y metió un autogol. Pero en general yo creo que Necaxa, no apuesta a mayores cosas, pero también de esa forma se trabaja un poco en desventaja a Mau y Pietra, porque vende los mejores jugadores. Entonces, estar padeciendo eso torneo a torneo, pues es, digo, al club sí le representa un buen ingreso económico, pero deportivamente, pues sí concedes algunas ventajas y le complicas el trabajo al cuerpo técnico.
Sí. Sí, sí, le desmantelan los equipos cada que hay una buena campaña en Necaxa al entrenador en turno. Ayer, Pietra, de no ser por ciertos lapsos de partido en donde mejora Guadalajara, sobre todo esos últimos 10 del primer tiempo, de ahí en fuera, Necaxa prácticamente superior.
Ah, sí, fue superior.
¿Superior?
Hablo yo de la jugada que pudo marcarse como penal, pero pero el merecimiento no era para el Guadalajara, honestamente. Cowell no encontró espacios. Fentanes es un entrenador que maneja bien a sus equipos desde mi perspectiva y lo hace bien con Necaxa. Fíjate que, pues, aunque sea con este partido más, pero en este momento tiene los mismos puntos que el América y que Tigres. O sea, si es para destacar lo de Necaxa y uno de los dos equipos que se mantiene invicto en el torneo. Además, bueno, le viene una super prueba este viernes. Va a enfrentar a Pachuca. Va a enfrentar a Pachuca, que es de los que mejor está jugando. Ahí es donde vamos a ver si puede mantener el invicto Necaxa, ¿no? Con la velocidad, la dinámica y el juego del equipo de Almada.
Sí, para mí Pachuca es el equipo que mejor fútbol está desplegando.
Para mí igual.
En el fútbol mexicano. Hoy también juega Cruz Azul. Cruz Azul va a jugar allá en León. En algo que a mí no me gusta, no me convence, que jueguen equipos importantes. A ver, prácticamente ningún partido se debe de empalmar. Cuando estamos hablando de equipos importantes, deben de tratar de evitarlo lo más que se pueda. Hoy se va a empalmar a las 9:00 p.m. el partido de Cruz Azul contra León y el América contra Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca. Para información de La Máquina, saludamos con mucho gusto a León Lecanda. ¿Cómo estás, León? Buenas tardes.
Muy bien, querido Mauricio. Un fuerte abrazo. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues Kevin Mier a última hora tomó el vuelo hoy para viajar a León, Mauricio, y poder jugar el partido de esta noche contra la Fiera. Tuvo una infección estomacal, no pudo viajar el día de ayer con el resto del equipo, pero hoy el portero colombiano se sintió mejor y lo que me dicen es que está considerado para jugar como titular en el equipo de Martín Anselmi, que viene con una muy buena racha y los escuchaba con mucha atención, ¿no? Yo creo que entre Pachuca y Cruz Azul son los dos equipos que mejor fútbol han desplegado en el torneo. Justo ayer los Tuzos con la goleada le arrebatan el liderato general, pero Cruz Azul, si gana esta noche, vuelve otra vez a tomar la punta del torneo, al que ya estamos llegando prácticamente a la mitad. ¿Y por qué es importante para Cruz Azul? Porque justo en este momento del torneo viene, digamos, lo más difícil del calendario, ¿no? Está León, que es un equipo que ha tenido altibajos, pero siempre peligroso en casa. Viene el clásico con América el sábado en el Estadio Azteca. Después Chivas, que han perdido gas, pero que iniciaron bien con Fernando Gago en las primeras fechas. Santos, que acaba de cambiar de técnico con la llegada de Nacho Ambriz. El sorprendente Necaxa y también el sorprendente Pumas para después el partido contra Monterrey. Así que si uno ve, digamos, el calendario, incluyendo la victoria ya del sábado contra Tigres, pues sí, el equipo de Anselmi tendrá pruebas duras en estas próximas semanas.
¿Será Nacho Rivero quien supla a Dita en esa línea de tres centrales, León?
Me decían que hasta hoy lo iba a decidir Anselmi, Mau. Es una excelente pregunta porque justo, ¿no? Cruz Azul no va a pelar, entonces Dita se pierde los partidos con León, América y Chivas. Trabajó dos formas, en la línea de cinco en ambas, con Eric Lira de líbero, Gonzalo Piovi de central por izquierda y Rodrigo Huescas de lateral derecho. Sin embargo, hay dos posibilidades, o que sea Nacho Rivero el que juegue del central por derecha o que sea Carlos Salcedo. A mí me dicen, de última hora parece que es el Titán el que va a jugar en esa posición, y por lo tanto Nacho Rivero pasa a la lateral izquierda para adelantar a Rodolfo Rotondi en un 5-2-3, con Charlie Rodríguez, Lorenzo Farabelli haciendo la función de volantes mixtos, por derecha Auriel Antuna, por izquierda el que ya mencioné, Rotondi, y en punta Ángel Sepúlveda.
Ok, de todas, mantendría una línea de tres centrales, sí. ¿Cierto?
Correcto, Mauro. Correcto. Y también, bueno, mencionar hoy brevemente que fue intervenido ya de forma exitosa Gabriel El Toro Fernández. Se tardaron 11 días en llevar a cabo esta cirugía en la clínica del doctor Rafael Ortega en Guadalajara, porque justo el especialista en rodillas estaba fuera de México, estaba en un congreso, y lo que me dicen es que, bueno, querían que él fuera el médico que operara al Toro. Cruz Azul no va a traer ya ningún refuerzo para reemplazarlo antes del 8 de marzo, se van a esperar al verano, Mau, para traer incorporaciones.
León, por último, si juega Salcedo como marcador por derecha y Rivero como lateral por ese costado, ¿entonces Huescas iría a la banca?
No. Lateral izquierdo Nacho Rivero, Huescas como lateral derecho, la línea de tres con Salcedo, Lira y Piovi.
Entonces, y al que adelanta, a la banca Gutiérrez.
Y a la banca Alexis Gutiérrez, exactamente.
Perfecto, León Lecanda, te mando un fuerte abrazo, como siempre muy oportuna la información de Cruz Azul.
Muchas gracias, Mau, fuerte abrazo, saludos.
Rafa, has elogiado mucho la flexibilidad, el buen funcionamiento y el trabajo de Martín Anselmi con Cruz Azul.
El plantel, ¿no? O sea, no es fácil, la verdad, ¿eh? Yo a mí sí me ha dejado gratamente sorprendido que en tan poco tiempo haya asimilado el plantel lo que pretende el técnico, porque no es obra de la casualidad y no es que te lo ofreciera a lo mejor en un partido medio tiempo. Digo, ha sido lo que ha figurado como algo constante en Cruz Azul. Es ese funcionamiento. Yo dudo que de fuera a Rotondi, ¿eh?
Ya volvemos para platicar con Desirón Monsiváis, porque ayer la selección mexicana femenil no le pudo ganar al club.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Siento que el partido no nos dejó tener la continuidad en el juego para ganar confianza generando ese tipo de situaciones, y según se iba acercando el final del partido, pues nosotros más queríamos ganar independientemente de la forma. Tendré que ver el vídeo, pero tampoco creo que el 0-0 sea justo para México. Yo confío en este equipo y estoy convencido de que va a dar muchas alegrías a los aficionados. Hay algo que nunca se ha renunciado desde el minuto 1 hasta el minuto 97, y es tratar de ir a por la victoria, tratar de ganar todas las disputas, tratar de presionar, intentarlo. Yo creo que eso es parte del carácter mexicano, que se tienen que sentir identificados los aficionados con estas jugadoras. No vamos a dejar de intentarlo, jamás nos vamos a dar por perdidos, y es cuestión de tiempo, pues que les demos una alegría. Yo espero que sea el próximo día.
Vamos a platicar de la selección mexicana femenil, que ayer debutó en la Copa Oro W, que por cierto transmitimos en exclusiva en la pantalla de ESPN. Empató a cero con la selección de Argentina, quien trabajó ayer en la transmisión y a quien ya podemos presumir como compañera de trabajo es a Desiree Monsiváis, a quien saludo con mucho gusto. Desiree, ¿cómo estás? Bienvenida, y cuéntanos qué pasó ayer ante Argentina, Desiree.
Mauricio, qué gusto saludarte nuevamente. Muy, muy desconcertante el resultado por lo que se espera de México. Cuando hablas de la Copa Oro, sabemos bien que es una copa inédita, por primera vez se hace. Y pareciera que viene esa referencia de ser México un equipo que domine, que empiece a mostrar mejores herramientas, y no sucede en el partido contra Argentina. Entonces, un poquito de frustración, decepción, tanto los que nos encanta el fútbol y tanto los aficionados que esperan que esta selección ya empiece a dar frutos, pero sigue siendo como una misma historia de años atrás, donde apenas parece un proceso, donde van creciendo las jugadoras, pero entonces, ¿en qué momento van a mostrarse? Así se queda un poquito la sensación de un 0-0 que pasó el día de ayer.
Con la posibilidad de que lo ganara, ¿no?, la selección mexicana, y por eso esa sensación y ese sabor que es más amargo que otra cosa por parte del equipo mexicano. ¿Qué tanto se extrañó a Licha Cervantes y a Katy Killer? Porque me parece que esto lo vamos a recordar cada que esta selección mexicana tenga un tropiezo.
Sí, sin duda son referentes importantes para nuestra Liga Mexicana, que apenas tiene 7 años en marcha. Sabemos que son 20 seleccionadas que militan en diferentes clubes de México, pero yo creo que no es tanto que se extrañe a las figuras que son las delanteras de la Liga, que sabemos que le hace falta gol a México, pero parece algo como más inoperante en la zona media de la selección. Escuchábamos a Pedro López diciendo, bueno, es que parece que los minutos avanzaban y el hambre era de querer meter gol por parte de las mexicanas. Eso se aplaude, está increíble, pero si no tienes algo que opere correctamente en media cancha, ¿quién va a surtir balones a estas delanteras que necesitan de ese balón, ya sea filtrado por centros, desmarques? Aunque lleves a las mejores delanteras de México, que se supone que lo tienes que hacer en una selección nacional, pero no tienes quien surta esos balones, creo que se empieza a quedar un equipo chato, un equipo que queda a deber, que no concluye las jugadas en la zona de tres cuartos de cancha, en la zona de definición, y así fue todo el partido. Argentina creo que le sabe más a triunfo porque ellos se dieron la pelota, ellas decidieron meter la pierna fuerte, comprar faltas, la compró muy bien el árbitro, por cierto. Entonces creo que para ahí Argentina se lleva más de esto que México en este primer duelo.
¿Qué esperar de la selección mexicana para su segundo capítulo?
Pues es que es más anímico, Pedro López lo decía, bueno, el siguiente partido sin duda vamos a salir a ganar. Es lo que tienen que hacer. República Dominicana, en papel, lo que dijimos de Argentina, está a modo para meterle más goles, pero ahora vamos a dormir con una calculadora porque hay necesidad de meter muchos goles, que también lo va a hacer Argentina cuando le toque a República Dominicana, y esperar hacer el milagro siempre contra Estados Unidos, que no te meta más de 2 goles, o rascarle el empate, o esperar un milagro y ganarle a Estados Unidos y pasar como primero de grupo, o segundo de grupo, y bien, si nos va con esto de la calculadora, ser el segundo mejor tercer lugar para pasar a la siguiente ronda. Yo creo que no merece esto México, porque ya queremos que haya frutos de lo que se está sembrando en la Liga Mexicana, y luego sigue apareciendo una estratega donde se tarda demasiado en hacer cambios hasta el minuto 65, y parece muy un equipo predecible, soso, y yo creo que hay que responsabilizar a ciertas jugadoras para que tomen ese liderato, ese protagonismo, y no solamente decir que vamos a jugar mejor cuando los equipos están a modo.
Perfecto, Desiree, muchas gracias y mucho éxito en todo este trabajo que estarás haciendo junto a la selección femenil en esta Copa Oro W que tenemos en exclusiva por la pantalla de ESPN.
Saludos a la mesa y gracias.
La narración de Julia Hetley y el análisis de Desiree Monsiváis. Bueno, ayer Pachuca ganó, gustó y goleó otra vez, Pietra, contra Puebla.
Como ha sido gran parte de lo que llevamos de la temporada,
Q.
Don Mauricio Mike Q, vámonos. Sí, porque es un equipo al que le aguantaron el proyecto, tenían muy claro cuál era el proyecto con Almada, ¿no? El torneo pasado fue malo. Le sirvió mucho al equipo para ir caminando con los jóvenes. Luego se incorpora Idrissi, Salomón Rondón, y este equipo tiene a su gran figura, que es el Chiquito Sánchez. Hace poco se hablaba de Luis Chávez. Se va Luis Chávez, queda Sánchez. Me albureaste, ¿verdad?
No.
Ah, ¿no? Ah, porque
¿cómo?
Te escuché así algo.
Como... ¿Cómo?
Ya estaba yo preparado para contestarte. Y eso le viene muy bien al fútbol de México, ver, ahora que hablamos tanto de los extranjeros y la cantidad de extranjeros, ver un equipo con tantos jóvenes mexicanos que camine como camina este de Almada.
Sí, muy bien trabajado por parte de Almada, Rafa. Y cuando fueron vendiendo jugadores, cuando fueron desmantelando al grupo, decíamos... Almada las va a pagar, este proyecto está muy endeble, se llegó hasta escuchar la versión de que podían vender al equipo. La realidad es que Grupo Pachuca sigue teniendo uno de los proyectos más sólidos que hay en el fútbol mexicano.
Que en lo futbolístico es más sólido, ¿eh? Ningún equipo produce la cantidad de jugadores y lo bien preparados que llegan a la primera división como Pachuca. Y esta temporada lo está demostrando... Es que si te pones a ver, es desde Moreno en la portería, y de ahí en adelante todos, claro, Rondón, aparte le atinaron justo al 9 que necesita este equipo. Un equipo que tiene una dinámica, una intensidad, que ejerce buena presión, y tener un centro delantero con el físico de Rondón, con la experiencia, cómo juega de espaldas, cómo participa, no es nada egoísta, lo te das cuenta, no es el jugador que quiere sobresalir, pero es un jugador muy, muy efectivo para la función que cumple, me parece que está estupendo, y lo de Idrissi, ¿no? Que en el momento yo creo que sí lo podríamos poner como el mejor jugador en lo que va el torneo, es encarador, engancha hacia adentro, sabe desbordar por la banda, cuando tiene la opción del disparo, la verdad es que lo tiene en la mente y le pega muy bien a la pelota, y ya le hemos visto hacer goles cuando engancha hacia adentro, y la capacidad y la claridad que tiene para buscar al que aparece como centro delantero es notable. A veces es Rondón y muchas veces el que aparece, bueno, chico este Bautista, que ayer convirtió un par de goles, cuando aparece por ahí...
Sánchez los coloca, los deja.
Sí, la realidad es que el funcionamiento de Pachuca es impecable y esto nos habla del buen trabajo del señor Almada. Bueno, vamos con el gotero del fútbol mexicano, Toluca contra Santos el día de hoy, Pietra, en un partido en donde Toluca, después de lo vivido en la Liga de Campeones de CONCACAF, no se puede dar el lujo de perder.
No se puede dar el lujo de perder. Jugó bien el encuentro de la liga y Santos es un desastre a la defensiva. Nacho Ambriz tiene muchísima chamba que hacer ahí en este equipo de la Comarca Lagunera porque lo dejaron a la buena de Dios, ¿eh?
Toluca empató contra Rayados el fin de semana, en el que para mí fue el mejor partido de la jornada anterior, a pesar de que no tuvo goles. Y la realidad que el empate a cero fue mucho premio para los Diablos.
¿Premio para los Diablos,
sí,
te parece?
Lo pudieron haber perdido.
Bueno, Volpi tiene una bajada,
La doble.
Maravillosa, sensacional, pero no me desagradó tanto Toluca, ¿eh?
Yo pensé que... Pero fue mejor Rayados.
Sí, pero yo pensé que para de lo que venía iba a caerse el Toluca y sacó un buen resultado.
Sí, de acuerdo. Nuestro productor Chente Navarro, si nos puede confirmar cuando recuperemos a Rafa Puente, porque vamos a platicar también rápidamente de la selección mexicana que va a jugar un par de amistosos que ya estaban confirmados previo a lo que será Copa América contra Uruguay y Brasil. Y yo ayer les preguntaba tanto a Pietra como a Rafa, que estábamos en la mesa de fútbol picante, si recordaban algún partido de selección mexicana en la historia en un estadio de una universidad, estos monstruosos que hay en Estados Unidos. Yo por lo menos no tengo ninguno en mente.
No, porque hablábamos de la Universidad de Phoenix, pero realmente no es un estadio universitario.
Y ayer Rafa Puente recordaba la cantidad de partidos que ha jugado México en el Rose Bowl, que sí es uno de los estadios más grandes que hay en Estados Unidos. Me parece que están entre 90 y 95.
Sí. Pero ese estadio es básicamente para, bueno, hablando de nivel colegial, para tazones.
Para tazones, pero sí es muy grande.
Tazón de las Rosas, obviamente.
Pero sí, es muy grande. Y lo ha llenado la selección mexicana. Llenado. Bueno, se va a jugar contra Brasil en el estadio de la Universidad de Texas. Tiene capacidad para 108,000 aficionados. Ya recuperamos a Rafa. Ayer tocábamos por encimita este tema fuera del aire en la mesa de fútbol picante, Rafa. Y ya recordábamos que tú nos decías ayer de los estadios más grandes en los que ha jugado la selección mexicana en Estados Unidos, el Rose Bowl de Pasadena, que tiene capacidad para 90,000-95,000 aficionados. Bueno, contra Brasil, previo a Copa América, va a jugar en la Universidad de Texas con capacidad para 108,000 aficionados, Rafa.
Me lo comentaste y me sorprendiste, ¿eh? Porque digo, sí me ha tocado ver partidos de sobre todo los tazones, ¿no? Colegiales, universitarios, y naturalmente se ven los estadios llenos, pero así como el Rose Bowl, no te da la impresión en cuanto a estructura de ser un estadio que tenga la capacidad que tiene, todavía menos pensaría uno los de universidades. Y ayer me comentaste, ¿no?, de algunos que has tenido oportunidad de conocer, y que están por encima de los 100,000 espectadores. Ahora la selección, pues para enfrentar a Brasil, fantástico, ¿no?, que sea en un estadio con esa cantidad de público, porque pues es creo que es la mejor forma de enmarcar un partido en Estados Unidos entre Brasil y México, ¿no?
Será todo impresionante.
Lo que representa a Brasil, y naturalmente por el cariño y el seguimiento que se le tiene a la selección mexicana.
Será impresionante el marco para ese partido entre la selección mexicana y la selección de Brasil. Nos quedamos todavía con Champions y algo del Abierto de los Cabos con Lalo Varela. Por lo pronto yo me despido, me voy a cronómetro con el señor José Ramón Fernández, pero se quedan ustedes aquí con Jorge Pietrasanta y Rafa Puente. ¡Abrazo, Rafa! Gracias, Pietra, adelante.
Gracias, dele un abrazo grande a José Ramón, por favor, don Mauricio. Oye,
mi querido
Rafa, la Champions, el Napoli saca un empate el Barcelona en casa del Napoli, que acaba de despedir técnico, y el Porto en el Dodragao le pega al equipo de Arsenal 1-0 con gol de último momento de Galeno. ¿Qué te parecieron los partidos de hoy de la Champions, mi querido Rafa?
Me parece más sorpresivo lo del Porto, porque viendo y dándole seguimiento al Arsenal, pues la verdad es que viene peleando los primeros lugares con Liverpool, con Manchester City, ahí está metido el Arsenal, y jugando bastante, bastante bien, incluso los últimos partidos goleando en calidad de visitante, hizo 5-6 goles el último partido que jugó dentro de la Premier, y pues a pesar de la dificultad que puede representar ir al Dragao a enfrentar al Porto, yo sí veía, sí le veía posibilidad, sobre todo de no perder al conjunto de Arteta, y bueno, pues ahí se vio sorprendido, perdió, se salvó en el primer tiempo de un gol increíble, un remate de volea que pegó, pero un remate de volea, yo creo que a 50 centímetros del área chica, pegó en el poste largo, y el regreso le quedó al mismo jugador, la volvió a prender y la sacó por un costado, la verdad perdiéndose una oportunidad que es difícil, te encuentras una tan clara de gol. Y en el partido del Barcelona, Pietra, al final hay una jugada de Gundogan, que es Lewandowski el que lo habilita, y le pega de zurda, y no es un gol de casualidad, ¿eh? Uh-huh. Estuvo cerca el Barcelona de llevarse, pues la verdad, una victoria que para ellos hubiera sido fantástica, ¿no? En calidad de visitantes, pero sigue siendo pues, un equipo que la verdad, de acuerdo al plantel que tiene, yo creo que no está en el nivel que le corresponde.
Sí, sí, definitivamente, Rafa. Vamos a saludar al reportero de cancha, como dice Beto Murrieta, el Trotamundos. Mi querido John Sutcliffe, no me hables de fútbol, por favor. Dime dónde andas, mi John.
Mi Pietra, no sabes, un saludo Rafa, también a Mau, estamos en Vidanta, donde se va a llevar a cabo el Mexican Open, en pocas palabras el Abierto Mexicano de Golf, está el campeón defensor Tony Finau, una gran representación mexicana, Santiago de la Fuente, el que ganara hace una semana su pase al Masters, y en una semana donde es importante cómo México puede mandar un mensaje al extranjero, de ven al turismo, el torneo de Los Cabos, el torneo aquí en Vidanta, un lugar espectacular. El torneo se va a transmitir en ESPN y en Star Plus. Y pues después de una larga temporada, mi Pietra de NFL como pez en el agua, preparándome para estar de reportero de cancha, transmitiendo pues el Mexican Open at Vidanta.
¿A partir de cuándo, John?
Mañana temprano, por ejemplo, desde las 8 de la mañana, si ponen Star Plus, ahí pueden tener 4 fits diferentes, el campeón defensor es Tony Finau, y ojalá un latino se lo pueda llevar, está también el argentino Emiliano Grillo, en un momento que el golf está sufriendo, cuando muchos se han ido al LIV, por ejemplo, John Rahm, que ganó hace 2 años, ya está jugando en el LIV, este es un torneo que hace unos años la familia Salinas lo llevó a México, al Chapultepec, al World Golf Championship, y ahora decidieron traerle este fabuloso lugar de Vidanta, el Mexican Open. Entonces hay que estar pendientes en ESPN, en ESPN 2 y en Star Plus a partir de este jueves.
Estaremos muy, muy al pendiente, mi querido John. Abrazo.
Abrazo y luego cruzamos apuesta en la Conca Champions. Que no te dé miedo, mi Pietra.
serán tres, mi John. Abrazo grande.
Ya estás, abrazo.
Ya está. Bueno, ya hay fecha para que Dani Alves conozca su sentencia final, 22 de febrero, el día de mañana, jueves por la mañana. Rafa, qué manera de terminar una carrera tan fructífera de Dani Alves, caramba.
Perder todo el prestigio que ganó a lo largo de toda su carrera, porque fue en diferentes países, fue con diferentes equipos y a nivel selección, ¿no? Ganándose el reconocimiento y el cariño de todo el mundo. Y después, bueno, pues culminó, ni siquiera la culminó deportivamente, porque pues, se quedó a deber con Pumas, ¿no? Que hicieron un gran esfuerzo para traerlo. Y la verdad, qué pena, qué triste. Y digo, no quiero ser ave de mal agüero, pero todo pinta como para que la sentencia sea la larga.
Sí, ya para terminar, Rafa, el Bayern Múnich ha anunciado que Thomas Tuchel no va a continuar la próxima temporada como técnico, la verdad es que no ha funcionado y por lo que ha hecho Alonso con el Leverkusen, pues más se nota, ¿no?
Sí, y incluso ya se había filtrado, seguramente lo escuchaste, Pietra, y toda la gente que nos escucha, que ya había sonado como un posible reemplazo de Xavi en el Barcelona. Yo para nada creo que sea el indicado, ¿eh? Para mí me parece.
A mí me parece que no. Pues ya nos vamos, querido Rafa. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en ESPN Radio Fórmula. Te doy un abrazo, Rafa.
Mauricio, para todos los radioescuchas.
Escuchamos mañana, recuerden, a las 4 por Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.